vamos a seguir adelante con esta investigación, búsqueda acerca de Juan. Hemos descubierto que sí es muy bueno el hombre, es muy sabio por ser contemplativo, es muy bueno por ser amado. Es un autor sagrado, que es una calidad particular, no se da hoy a nadie, ya se acabó. Pero autores sagrados, ver cómo, cuál es esta calidad. También es un discípulo muy amado de Jesús. Su corazón es puro, lo que le da también una perspicacidad de inteligencia muy buena. Todo eso y todo está vinculado a su virginidad, por entregarse a Jesús desde su juventud y a Dios. A veces estaba como pensando en María, que se consagró a Dios niña. Entonces también ella tiene una inteligencia muy pura y perspicaz, muy realista. Y se entiende por qué ya Jesús confió Juan a María, ¿no? María a Juan, porque él estaba bien listo, puro de todos puntos de vista, amando con verdad. Hoy tenemos que checar lo que pasa respecto al Padre, y yo di el nombre de testigo del Padre. ¿Okay? A ver si Juan es verdaderamente un testigo del Padre. ¿O qué pasa? Porque la verdad es que ser testigo de alguien es que como directamente Juan, el testimonio o el testigo es una persona que participe en un acontecimiento, lo ve, oye, toca, huele, a veces saborea, no, bueno, en acontecimiento no, pero ok, los sentidos están implicados directamente con la inteligencia y la voluntad, el amor, entonces la afectividad. Entonces hay un conocimiento, un conocimiento del acontecimiento que es muy importante para ser testigo, testigo. Lo que pueden ver ustedes, si preguntan a unas personas que están en un acontecimiento y que les comenten lo que han vivido, no solo vivido, lo que han visto. Primera cosa es lo que han visto. Cada quien tiene su enfoque. A veces hasta que puede decir, pues no estaban en el mismo lugar. ¿Sí o no?
Sí. ¿Ah? No quisiera ver la misma película.
Sí, entonces por eso pues, el testigo funciona con su conocimiento, pero el conocimiento se hace con afectividad. Y la afectividad con la memoria nos hace que pues, el conocimiento es más o menos objetivo. Lo que noté una vez también, estaba en Versailles, cerca de París, pues el priorato, y andaba de bici, como no lo hago ahorita, pero como lo hacía mucho. Y, hola, buenos días, bienvenida. Y entonces, dejé mi bici al entrar a la iglesia, pero adentro, más o menos adentro, para que no me la robe. Y la cerré y con cadena. Y vi un joven, me dijo, ese, pues, me la va a robar. Y ya me fui, pero tenía que ir a misa. Entonces dejé la bici encadenada todo. Y el joven, pues, claro, y yo lo vi. Y después fui a dejar un pleito a la policía. Y me dijeron, ¿lo podrías reconocer? Yo dije, pues sí, claro. Y me dicen, pero es muy raro. Nadie reconoce a su asaltador. ¿No? Entonces, pues lo que Rubén también, las personas dicen muy a menudo, sí, sí, lo reconozco, y 90% de las veces no. Entonces, es que en el conocimiento, como hay las emociones al mismo tiempo, pues manejan las emociones del conocimiento. Por eso hay que hacer un trabajo a veces sobre sí o aceptar que así es la situación. No podemos tener, hasta que decimos que nuestro conocimiento es objetivo, pues no es objetivo. ¿Okay? Hay siempre algo que vemos o que no vemos.
Ajá. Perdón, ¿qué es lo que dice ahí a un lado de conocimiento?
Ah, inteligencia.
Y abajo.
Voluntad.
Gracias. Hay que tomarlo con taquigrafía rápido, como usted. Está bien.
Sí, entonces.
Hay que seguirle.
Ajá. Sí, eso es para entender lo que pasa del testimonio y del testigo respecto a esta clase que tenemos como de Juan, como testigo del Padre. A ver si Juan verdaderamente es testigo del Padre o no. Y que nos aporta, que nos conlleva esta cosa. ¿Ok? Un testigo así, pues sus sentidos al servicio de la inteligencia. Eso es la primera cosa básica. Y también el testigo y el testimonio están para una meta particular, ¿no? La mayor parte del tiempo es para probar algo, ¿no? Para dar una prueba de que pasó la cosa. Sí, soy testigo, yo estaba, yo les vio como los falsos testigos de Susan. Que vieron a Susan con un órgano, pero dijeron sí, les hemos visto las dos, los dos. Y ellos es falso. Hay verdaderos testimonios y falsos, y hay testimonios que creen ser verdaderos, pero no lo son, o más o menos. Entonces, la primera cosa es conllevar pruebas de un acontecimiento de su veracidad, ¿ok? A veces, sí, podemos decir, pues sí se aman. Yo estaba buscando si se puede probar algo del punto de vista del amor. Es que, porque es la veracidad, el testimonio prueba y conlleva la veracidad de la realidad, ¿ok? Eso pasó, eso es. Por eso muy a menudo el testimonio, el testigo, tiene que ver con la jurisdicción y los juicios, ¿ok? No llevamos testimonio a la carrera del Superama para contarle cositas, ¿no? Es que si hay un robo, hemos visto a la gente robar, entonces si llevamos somos el testigo, llevamos el testigo, ¿sale? Pero si hay algo que necesita una prueba de rectificación, ¿ok? El testimonio en la Biblia es algo que sí se desarrolla. De verdad, las escrituras nos testimonian de Dios, ¿ok? Eso es básico, es la primera experiencia que tenemos. Todos, es que es porque vamos a las escrituras, porque nos hablan de Dios. Y en eso vemos gente que testimonian de otras, o testigos que testimonian de otras personas. Y vemos también, o escuchamos, o leemos de personas que testimonian acerca de Dios también, ¿ok? Eso es testimoniar a propósito de un acontecimiento. El acontecimiento puede ser una persona, Dios, una cosa, un acontecimiento, un conjunto de personas, Dios actuando en ellas con cosas, ¿ok? Y según la palabra de Dios, el testimonio es para comunicar algo, comunicar este acontecimiento, esta experiencia que tiene la gente. El testigo tiene una función de comunicación. Los que nos comunican hoy, los comunicantes, tienen esta función de hablarnos de lo que pasa en la empresa, por ejemplo, o en el gobierno, dicen lo que quieren, pero ya comunican algo. Del temblor, del dinero que recibieron de países y que...
No, que prestan.
Que la gente no puede recibir, quién sabe por qué, o le reciben con tasa, tienen que pagar. No, eso es... Pero no dicen, sí, les tienen el dinero. Sí,
claro. Déjenme hablarles bien de algo que lo vivimos nosotros. Desafortunadamente mi hijo Pablo vive en San Juan del Río, Querétaro. Se desbordó, a los 8 días del terremoto, desbordó el río y se inundó toda su casita. Él vive en una casita geo, que son chiquitas. Se inundó toda la planta baja de la casita geo. De las casitas de ahí, fueron 6 fraccionamientos los afectados. Pero gracias a Dios el municipio se ha portado maravillosamente.
Gracias. ¡Aplauso! Agradecemos a Dios que hay así contrapruebas.
El gobernador en persona fue Dios.
Dio todo y ya tienen el dinero para rehacerlo. Excelente. Porque pueden portarse muy bien, pero no dar el dinero.
El pueblito fue oficial mayor, no, el presidente municipal inmediatamente mandó limpiar, sacar todo el...
Pero está muy bien. Damos gracias a Dios. Querétaro es una ciudad en desarrollo y ya. Vencen los chismes.
A los 8 días volvió a ir el gobernador para ver cómo estaba trabajando.
Excelente. Vamos a checar si es católico.
Ya todo está bien. Ya no va a volver a ir.
Perfecto.
Pero hablo bien de ellos.
Sí, gracias, Magdalena. Nos impide hacer chismes. Entonces, el testigo es para testimoniar de algo o de alguien en la meta de comunicar la realidad. ¿Ok? Para que sea conocida y que cree que el juicio, que el juez crea al testigo que eso sí. Es malo, lo tiene que poner en prisión, o no, es inocente, lo tiene que dejar. Ok. En la Biblia, entonces estábamos en eso, de ver cómo se reveló lo del testimonio. La palabra griega también es interesante. Es la raíz de toda forma martur, ok. Al final cambia según que es un martir o un martirio. El enfoque de la palabra, ¿ok? La raíz es eso. Eso es muy importante también para nosotros, que sepamos que todos los que los mártires, como se habla hoy, son testigos, ¿ok? Es la misma palabra. Se dice, este hombre es mártir de ¿por qué tiene que dar su vida? Pues sí, da su vida por ser testimonio de él. Hay una palabrita muy bonita en el libro de Job, capítulo 16. A mí me hace como el corazón del testimonio y lo que nos anuncia más lo que vamos a ver ahorita del testimonio.
¿En Job qué?
16:19-21 más o menos. Dice, pues tengo en el cielo mi testigo. Tengo en el cielo mi testigo. Eso es lo que nos va a guiar más para el descubrimiento de Juan como testigo del Padre. Es central. Es clave. Después dice Job, mi defensor habita en lo alto. Eso se entiende porque está en una situación, Job, que sus amigos se juzgan y acusan de falta de fe por todo lo que le pasa. Mi defensor habita en lo alto, que interpreta ante Dios mis pensamientos, ante quien vierto mis lágrimas. 19 y siguientes.
16, 19 y 22.
Y después que él juzgue entre el hombre y Dios, como suele ocurrir entre mortales. Anoten eso también, que él juzgue, él, su testigo, que juzgue entre él, Job, y Dios. Entonces, es decir, que Job ya crea en un mediador entre los hombres y Dios. ¿Ok? Como suele ocurrir entre mortales, pues me esperan años contados y emprenderé un camino sin retorno. Tengo en el cielo mi testigo, y después tenemos el análisis de su testigo. Es su defensor, habita en lo alto, interpreta ante Dios sus pensamientos, y él verse sus lágrimas ante este testigo. Derrama su, gracias. Pues que aquí está escrito vierte, entonces pues
sí, no, está bien, está bien, son sinónimos, hermano.
Entonces así es, ¿ok? Eso pues que se, para que tengan unos puntos de referencias en la Biblia, este es clave para lo que vemos hoy. Ok, hay que tener uno. Como vimos el testículo de Lamentaciones 4, no sé qué, respecto a la juventud de Juan, su pureza. ¿Se acuerdan? La blanqueza es. Estaba como muy padre este versículo. Y aquí es otro versículo clave, porque todo el Antiguo Testamento nos habla ya de Cristo. Entonces, en eso lo vemos ya. ¿Sí? En el Nuevo Testamento se ven mucho, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, en los Evangelios se ven mucho la gente que está sanada o que vino a ver a Jesús y ve una sanación, una resurrección, testimonia del acontecimiento y de la grandeza de Cristo. O se preguntan, dudan. En el Evangelio de Juan, muy a menudo los judíos como los fariseos también están preguntando a Jesús, pues en todos los evangelios, pero en ese más, para siempre hacerle trampas y ver si se va a caer o no, y si es verdaderamente Jesús el testigo de Dios, ¿ok? Si es Dios, eso es la pregunta de los fariseos y judíos. Entonces, pero, y en Hechos de los Apóstoles, en eso se ven mucho a los creyentes que testimonian de Jesús y de la acción del Espíritu Santo en la iglesia naciente. Así Lucas nos da muchos testimonios, Pablo también, de todo lo que pasó y cómo actúa el Espíritu Santo. Entonces, los acontecimientos que son el contenido del testimonio son muy numerosos y muy diversos. ¿Ok? El fin de estos casi siempre son la fe. Se comunica un testimonio para que crean la gente. Entonces, entre los dos, aquí, hay como un tipo de revelación por la acción del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Porque el testimonio no actúa por sí solo. Si alguien les dice a... hay una serpiente verde en el patio, ¿me pueden creer o no? Pero si es verdadero, es que es el Espíritu Santo actúa, porque no fui a ver, y ustedes tampoco. ¿Sí? Pero si es falso, yo soy una mentirosa. En el Evangelio de Juan, el primer testigo que vemos es Juan Bautista. Varias veces he comentado lo de Juan Bautista, entonces no lo voy a hacer hoy, pero desde el prólogo hasta el capítulo 6, creo, 7 ya, se habla varias veces de él en el Evangelio de Juan, que es el testigo de la luz. El testimonio funciona respecto al acontecimiento como una lámpara, como el acontecimiento es la lámpara, y los rayos que vienen son el testimonio, ¿ok? La luz que viene de la lámpara, si queremos entender más. El testigo mismo o el acontecimiento son la lámpara y el rayo que viene, la luz que viene de ese, es el testimonio. Y claro que si venimos en un salón oscuro, no vemos nada. Si ponemos una luz, vamos a ver las cosas. Nos damos cuenta de lo que pasa, ¿sí? Juan Bautista no testimonia por él mismo, pero por el Hijo. Por eso hay un texto muy famoso de San Agustín, que dice que él es la voz y Jesús la palabra. También eso es otra analogía del testimonio, la voz y la palabra. Claro que en la Biblia los profetas son testigos de Dios, ¿no? En eso nos adelantamos un poco sobre la clase siguiente. El profeta es un testigo. Él vio algo y transmite lo que vio, a pesar de que no tenga el sentido de la cosa. Pero lo profundizaremos el próximo martes. Nos podemos preguntar si el testimonio que da un conocimiento así puede ser una base de doctrina. ¿Okay? Hay que tener siempre, cuando hacen filosofía o teología, hay que tener preguntas abiertas. Así. ¿Okay? No sabemos si tendremos la respuesta al final de la clase o no, pero hay que ver. Porque muchos conocimientos pueden hacer una doctrina. Si se ponen en orden, si pueden poner en orden todo. Entonces, como si la enseñanza es también una forma de testimonio. Okay. Para ver varias cosas. Pueden abrir sus Biblias también en Josué 24. ¿Dónde está? 22 y por ahí. Josué es un autor sagrado del Antiguo Testamento y está después del Pentateuco. Tenemos el libro de Josué y después Jueces. Josué es el primer libro después del Pentateuco, después de Deuteronomio, Números, todo. Eso. Deuteronomio. Josué. 24. 22. Están como en la situación, el pueblo han entrado en la tierra prometida y Moisés falleció, su nuevo jefe es Josué. Están platicando de si van a servir a Yahvé o no. ¿Ok? Porque siempre hay tentaciones, miedos y etcétera. Entonces Josué dice al pueblo: ustedes no podrán servir al Señor porque es un Dios santo, un Dios celoso, que no perdonará ni sus rebeldías ni sus pecados. Wow, así como para empujarles, como un diteste.
Probarlos,
gracias. Si abandonan al Señor para servir a los dioses del extranjero, Él a su vez traerá el mal sobre ustedes y acabará con ustedes después de haberles hecho tanto bien. El pueblo respondió a Josué: no, nosotros serviremos al Señor. Josué dijo al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido a Yahvé para servirlo. No sé qué tienen en sus traducciones de esta expresión que se dice aquí, ser testigo contra ustedes. ¿Es lo mismo?
Son testigos contra ustedes mismos de que han elegido servir al Señor.
Ok. Como si pues, nosotros diríamos en Francia testigo en favor de, pero aquí se dice en contra. Nada más para que apuntar que ya el testimonio a Josué les manda a ellos ser, pues les hace tomar conciencia del hecho que diciendo lo que han dicho, comprometiendo así, pues son testigos, no unos para otros, pero para ellos mismos. Eso es un punto, pues pongo unas piedritas aquí para ver lo que pasa después, ¿ok? Ser testigo por sí mismo. Eso es Dios y mediador, testigo que es a la vez Dios y mediador, ¿no? Y en ese, ser testigo por sí mismo. Respondieron ellos, testigos somos, ya, con confianza, seguros. Entonces, quiten de en medio los dioses extranjeros, inclinen su corazón hacia Yahvé, Dios de Israel. Eso es la conclusión natural. Pues ahorita ya se han comprometido, pues hacen la limpieza, ¿no? Sean puros, ya quiten los dioses falsos y conságranse a Dios de Israel. Y ya, a Yahvé nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos. ¿Ok? Pues no encuentro de nuevo la... Ah, sí, vamos a seguir. Aquel día, ¿o quién puede leer?
Aquel día, Josué selló una alianza con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquén. Escribió las cláusulas en el libro de la ley de Dios. Agarró una gran piedra y la erigió allí bajo la encina del santuario del Señor. Y dijo a todo el pueblo, miren esta piedra que será testigo contra nosotros, porque ha oído todo lo que el Señor nos ha dicho. Será testigo contra ustedes para que no renieguen de su Dios.
Ok, primero, hay varios momentos en este contrato, como dice la palabra alianza. Primeramente, que tomen en cuenta que son testigos para ellos mismos, que se comprometan. Después se escribe en la ley y después se pone una piedra que testimonia del compromiso. Eso me parecía también muy bonito. Empecé con notar eso y después me fui a ver que sí son testimonios para otros. ¿Ok? Necesitaba que oyaban, que veían, que comprometan su inteligencia, toda su persona, ¿okay? Todo lo que la alianza pide. Entonces creo que, y así vamos a pasar al Nuevo Testamento. Salmo 15, 11, o 16, versículo 10. No me abandonarás, me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia. No cabe muy bien. sí, por la alegría. Desde el es Salmo
16.
Salmo 16. A veces se escribe 15 y versículo 9 a 11. Es un salmo que habla de alguien que la fe en la resurrección de una forma. Por eso se me alegra el corazón. Sienten regocijo mis entrañas, todo mi cuerpo descansa tranquilo. Pues no me abandonarás el Seol, no dejarás tu amigo ver la fosa. Como si el Señor es testigo para la persona que, el creyente, ¿ok? Ya hemos visto algo de que Dios puede ser testigo, ¿no? No lo va a abandonar. Y después sigue el siguiente salmo con mismo tipo de invocación, escucha mi causa, hazme caso, etcétera. Presta oído a mi plegaria, que es necesario. Bueno, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. O más bien, antes les hago algo así, partimos. Vamos a tomar la segunda parte del título de la plática. Se dice si, la pregunta es saber si Juan es testigo del Padre. Entonces vamos a ver en el Evangelio de Juan, porque es para conocer a Juan. Entonces vamos a ver cómo se revela el Padre en el Evangelio de Juan. En el Antiguo Testamento ya hay lugares donde los creyentes judíos invocan a Dios como Dios y Padre, en especial Padre de la Misericordia. Eso lo ven en unas oraciones, no sé si es en el segundo libro de los Macabeos o Crónicos, pero hay varias, a lo largo del Antiguo Testamento hay varias oraciones que no son los salmos, que son en el relato de acontecimientos del pueblo, y a veces pues una persona está rezando, qué bien, y nos dice así, pero no hay la revelación explícita como que Dios es Padre. Lo que vemos es Dios es como una madre. Y a veces sí ve, entonces, pero cuando uno dice, se dirige su oración a Dios Padre, pues se ve que Dios es Padre. Pero no tiene como una revelación explícita de la Trinidad, si no estarían todos los judíos ya con nosotros, no habría Jesús y nada, porque ya conoceríamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo antes. Hay como semillas de la revelación en el Antiguo Testamento. El Evangelio de Juan, ¿cómo se revela el Padre? Primeramente como principio. Y lo que vemos ya en nuestra experiencia, nuestro Padre o nuestros padres, pues son los que son al inicio de nuestra existencia. Entonces eso se entiende muy bien. Eso es en el prólogo 1.1. Primeramente como esta noción del Padre como principio. Pero no somos principio de un hijo, somos padre de un hijo, ¿no? No se dice principio de hijo, pero padre de hijo. Entonces se va a revelar a lo largo del Evangelio todo lo del hijo, para revelar la paternidad. Pero también en este prólogo hay el momento como clave, se dice el versículo 12, que pueden ser, los que creen pueden ser hijos de Dios, o los que son hijos de Dios creen, es Juan 1.12. Entonces Dios tiene hijos. Y después, como una vez que el Verbo se encarnó, se revela que sí es hijo, y es hijo del Padre, y el Padre le da a conocer todo, y el Hijo da a conocer las cosas por el Hijo está como hacia el Padre y a la vez le da a conocer. Da a conocer. Entonces se puede decir que en el Evangelio de Juan se revela a Jesús como exegeta del Padre. Pero es Jesús, ¿ok? Juan es exegeta del Padre, pero por conocer a Jesús, por darnos el testimonio de Jesús. Jesús es exegeta, lo hace conocer, es lo que significa la palabra exegeta. Hacer, entonces volvemos en eso, comunicar, conocer. Entonces Jesús, sí, Él es testimonio del Padre, muy de inmediato. Y por consecuencia, Juan es testigo del Padre, exegeta del Padre. ¿Vale? Lo que vemos en el Evangelio de Juan es que se revela el Padre y Dios a la vez diferente y lo mismo. A veces se dice el Padre Dios marcó, o Dios Padre hizo, Jesús habla de Dios, de su Padre, de Dios Padre, y también habla de otra forma de su Padre, es Él que me ha enviado. Es una expresión que van a ver muy a menudo en el Evangelio Juánico. Y es propia. En los otros evangelistas no creo que haya esta expresión. Y sobre, pues, no a este punto. Porque da una densidad al Evangelio. Siempre habla Jesús de ser enviado. Y del que le ha enviado, que le envió, y de las consecuencias del envío. Entonces eso es también una expresión clave en el Evangelio de Juan para hablar del Padre. Pero se ve que no es el Padre en sí mismo, el Padre es inicio y da impulso. Por ejemplo, lo podemos ver en Juan 3, versículo 16. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Ajá. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. En ese se ve que no se dice el Padre envió a su Hijo, pero Dios, porque el Padre es Dios. Y es la primera vez que se nota algo del envío, aparte del prólogo de la encarnación. No se nota la encarnación como un envío, pero como un hecho que se encarna. En 3:16 se nota como enviar, entonces hay una función. Eso es como una función del Padre, de ser el que envía. Y Jesús es el enviado, o el, sí, el que el Padre envía. Es muy, no hay una palabra para decirlo, como para contractarlo. Entonces, esos son los tres como... las tres cosas que podemos notar en las cuales enfocarnos si hacemos una búsqueda sobre una investigación sobre testigo del Padre. Hay que conocer al Padre como principio, como Dios y como el que ha enviado al Hijo para estructurar nuestra búsqueda. La dimensión de Dios, pues, o la naturaleza, Dios es la naturaleza del Padre. Por eso, Jesús podrá decir que Él está en... que Jesús tiene también esta naturaleza divina. ¿Sí? Por eso podrá testimoniar Jesús de la unidad. O yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Hay como una unidad. Hay algo del punto de vista de la existencia... de la vida, y estoy en él y él en mí, eso es algo de la vida. Somos unos, eso es de la existencia. Somos uno, dice Jesús, de él y su Padre, en el capítulo 10. Así, para notar como la relación del Padre con el Hijo. Somos unos. Uno, ¿ok? Y aquí es que yo vivo por el Padre, no dice que el Padre vive por él, pero dice que él, Jesús dice que él vive por el Padre, y que quería que vivamos también así. Por eso debemos comer el pan de vida. La vida es como vivir por el Padre, estar en el Padre y el Padre en él. Eso es una comunión, algo de la comunión, pero claro que es más fuerte que una comunión que podemos tener uno con otro, porque son uno. Del punto de vista se revela también la voluntad, el conocimiento de Dios, del Hijo, que son uno, y que el Hijo no hace nada si el Padre no le da, y si el Padre no le enseña. Hay una unidad de voluntad en el hacer, hasta en la obra. Y el Hijo solo conoce al Padre como el Padre lo conoce. Y por eso, pues, las preguntas de los fariseos y de los judíos a veces no tienen sentido, porque ellos no conocen al Padre. ¿Por qué? Porque no cree. Hay muchas cosas que Jesús va a decir para que crean. Entre otras, pues va a revelar su Padre, va a revelar toda esta vida que tienen en común. torcer Dios, los dos, claro. Nosotros nos separamos hombres unos de otros, pero ellos no. Y también hay algo que es propio de Jesús. Es que dice Jesús que Él va a manifestar las obras de Dios, pero Él va a tener obras más grandes y nosotras ya más grandes. Es, por ejemplo, después hay todo lo del obrar. Yo no voy a decir del hacer, porque no fabrican nada, pero del obrar. El obrar del Padre como del Hijo, porque son Dios, pero son distintos, es a la vez del juicio, de dar la vida, resucitar a los muertos y creer. El Padre dio todo el juicio a su Hijo. El Padre da la vida y como el Padre da la vida, el Hijo da la vida. El Padre resucita a los muertos, pero entrega este poder a Jesús de hacerlo. No hace nada Jesús sin su Padre, pero tampoco el Padre no hace nada sin enseñarlo a Jesús. También esta unidad de enseñanza. ¿Ustedes han vivido algo de eso con sus hijos? ¿Les han enseñado muchas cosas para que vivan ellos? Pero al revés, ¿sus hijos les han enseñado cosas?
Sí.
Claro, y han enseñado, nosotros hemos enseñado a nuestros padres cosas. ¿Sí? Pero es que aquí el chiste es que como son dioses, una cosa es, la unidad es constante en el ser y en el ser, con una pequeña distinción, en el ser, en la vida, en el obrar. Es que en el ser, claramente, que claro que sí se habla de hijo y de padre, son distintos, ¿ok? Eso lo debemos notar también, es que nos revela Juan de forma muy clara toda la Trinidad. Y esta distinción, lo que es propio del Padre es ser Padre, lo que es propio del Hijo es ser Hijo, pero todo lo demás lo tienen en común. O se lo enseñan por amor, o le dan a conocer por amor, por su unidad, ¿ok? El Padre, somos uno, eso es en Juan capítulo 10. Eso es como este pasaje de capítulo 3, 5, 7, creo. Hay algo del testimonio. Hay algo importante. Hay unos textos que se pueden notar también donde Jesús habla del testimonio. Como él testimonia de él mismo y del Padre, como se decía, en dos lugares diferentes en el Antiguo Testamento. Y los judíos están en contra de él diciéndole, no puedes testimoniar por ti mismo. Ajá. Se debe tener dos testimonios, como dice la ley en Deuteronomio 19. Y dice, pues sí, soy mi propio testimonio y mi Padre es mi testimonio. Entonces, es todo el misterio de la unidad del Padre y del Hijo y de su distinción. ¿Ok?
¿Qué quiere decir Juan con esto de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí?
Ah, eso es Juan Bautista. Juan Bautista, que habla de Jesús.
Así es.
Venir detrás de mí, porque nació 6 meses después, sí. Pero estaba antes de mí, porque era el Verbo de Dios.
Sí, sí, es okay.
Sí, pero van a ver muchas cosas así. Pues les propongo que tomamos un pasaje de capítulo 5. 5, versículo 30. Para que tengan un ejemplo de
Yo no puedo hacer nada.
Ajá. O puede leer desde el 26. Magdalena, ¿puedes o cómo?
Así como el padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al hijo tener vida en sí mismo.
¿Ok?
Primero punto que aquí.
Ajá.
Y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es hijo de Dios.
Ok, una de las obras del hijo es el juicio, pero viene del padre.
No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación.
Otra obra del padre como del hijo es la resurrección.
¿Ya seguimos?
Yo no puedo hacer nada por mi cuenta.
Ajá.
Sino que juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me dio.
Ok, unidad de voluntad.
Si yo hago
son distintas las voluntades, pero unidas, porque quieren lo mismo.
Si yo hago de testigo a mi favor, mi testimonio no tendrá valor. Pero otro está dando testimonio de mí, y yo sé que es verdadero cuando da testimonio de mí.
En ese, pues, esta frase, si yo diera testimonio de mí mismo, no sería válido. En otro punto, pues, si alguien puede tomar capítulo 8, versículo, que Magdalena, si puedes guardar esta página, la 524, para, porque vamos a ir de uno a otro.
13:18. Sí. Le dijeron los fariseos, tú das testimonio a tu favor, tu testimonio no es válido. Jesús les contestó, aunque doy testimonio a mi favor, mi testimonio es válido porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgase, mi juicio sería válido, porque no juzgo yo solo, sino con el Padre que me dio.
Ok.
Unidad en el obrar, en el juicio. Y han notado la diferencia en el capítulo 5, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido.
Y aquí, ¿qué pasa? Los fariseos están frente a Jesús y le dicen, pues tú testimonias por ti mismo, no es válido. Y él dice, sí. Cuando leen la palabra de Dios, muy a menudo van a encontrarse así con cosas que van a chocar. Y es importante que les vean. ¿Ok? Muy importante. A pesar de que el párroco no ve nada, si ustedes lo vean, esté muy bien. ¿Ok? Y le pueden preguntar al párroco, pues, ¿vi eso? ¿Qué? ¡Ah, hija mía! ¡Reza tu rosario! Y yo les digo, no, sí, recen su rosario, sí, para entender. ¿Por qué Jesús así presenta contradicciones? No solamente es el día donde le abofetearon y dijo, pues no. O si no, lo que pasó. Dijo un día, pues si te abofetean, presenta la otra mejilla. Y ahí el día donde le abofetearon, pues no. ¿Por qué me abofetearon? Pero poco tiempo después, él entrega todo su cuerpo a los golpes. Entonces, de esta contradicción que sale, que cuando... Si testimonia de sí mismo no sería válido, y por otra parte es válido, es que hay que ver por qué, cómo salimos de la contradicción. Jesús dice, porque sé de dónde soy y a dónde voy. Eso le da una, pues, a nosotros, si sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, nos da una fuerza, no nos para cualquier en la calle si sabemos de dónde vamos, ¿no? Si tenemos este sentido espiritual de saber de dónde venimos y a dónde vamos, va a resolver las contradicciones. Sabemos qué tenemos que hacer. Hay que saber de dónde venimos y hasta dónde. Pero un momento estamos como, pues voy de compras. Voy a buscar a mis hijos a la escuela. Ah, perfecto. ¿Pero qué? ¿No eres cristiana? ¿No es hija de Juan? Vengo del Padre y voy al Padre. Eso como nos enraiza es en lo más real. Es la realidad que es más realidad. Hoy estamos mucho en la imaginación, nos seducen todos los comerciales y los productos que dan en las noticias, todo eso. No, tenemos que tener raíces, porque el mundo también está perdido, no tiene sus referencias. Entonces, ¿de dónde vengo yo y a dónde voy? Eso es una clave de vida. Pero lo tengo que conocer y buscar. Claro. Él me busca, el Padre busca adoradores en espíritu, en verdad. Y para conocerlo, lo pueden hacer el trabajito que ya empecé, que es de ver una hoja con principio, una hoja con Padre, una hoja con Dios, una hoja con el que me ha enviado. Y empiezan a ver lo que se dice de Dios. A un momento es veraz, a un momento se dice que vive, a otro momento que ama. Ama al mundo, Dios su Hijo. Entonces actúa, ama al mundo y envía a su Hijo. Entonces Dios actúa en su amor. Si yo digo, ah, te amo, pero nunca hago nada para la persona, pues no. El amor es afectivo, no es efectivo. Y mis hijos cuando crecen, si me dicen, me ama, pero nunca ayudan en la mesa o nunca obedecen, pues le voy a decir, tu amor no, no es concreto. Falta algo en tu amor, está bien amarme así, pero haz las cosas que te pido. ¿Sí? Para crecer tú, para ser ti mismo. ¿Ok? Entonces pueden buscar y van a ver que se dice que el Padre es veraz, el Hijo es veraz, Dios es veraz. Ya se han adelantado, se habrán adelantado un paso más en el conocimiento del Padre y de Dios. Es veraz. Van a ver también que aman que sea Dios y se está revelando. Dios ama y tiene voluntad y por eso actúa de tal forma. Y después podrán hacer todo lo de la teología, no bíblica, pero más científica, para como organizar su conocimiento y tener un conocimiento de Dios más argumentado. Es muy importante la teología bíblica, lo que hacemos. Es básico, es un trabajo básico. Puede parecer a unos fácil a veces, pero es un trabajo básico que nos fundamenta en la revelación, entonces, ¿de dónde venimos? Porque el Padre se revela en las Escrituras. Mi experiencia de Dios es un punto, una parte importante para conocer a Dios, pero no es suficiente, porque puede quedarse muy afectiva y entonces doy un testimonio muy subjetivo de Dios. Hemos visto que un testimonio subjetivo puede ser muy reducido de la verdad, de lo que pasó. Se ve en un accidente, cuando hay testigos, pues no hay dos que dicen lo mismo. Si el licenciado choca un coche con el camión, pero después ¿qué? Cada tiene su visión. Por eso, pues, así somos. Entonces hay que precisar y como limpiar nuestra afectividad con un trabajo, un estudio, poco a poco, paso a paso, y ya. Pueden ser, si leen nada más, un capítulo del Evangelio para ver qué se me dice de Dios. Y lo escribo en una hojita. Dios es veraz, Dios es vivo, Dios tiene pan, hay un pan de Dios. Es increíble eso. No se dice que hay una luz de Dios. Jesús dice, soy la luz del mundo, y ustedes son la luz del mundo. No dice, soy la luz de Dios. Dice Jesús, dice Jesús, soy el pan de vida, soy el pan de Dios, o el pan de Dios que ha bajado del cielo. Y después, por como poner este versículo con otro, pues se entiende que Jesús es el pan de Dios. ¿Ok? Y a veces se van a quedar, ah, pues nada más, pues sí, es el pan de Dios. Y me quedo en eso, en mi oración. Y entro de una meditación en un tipo de contemplación de Dios. Como Jesús, como Juan, contemplo al Verbo de Dios. Y claramente que Juan contempló al Padre a través de Jesús. A veces los apóstoles están así, enséñanos el Padre. Y pues, contesta Jesús, pues, me has visto, el Padre está en mí, yo en él. Entonces, si me has visto al Padre. Pero para decir eso, tienen que tener una mirada profunda, una fe profunda. ¿Sí? Y que nos enseña a ir más allá de la realidad, pero en buen sentido. Y así Juan, que de inmediato no es testigo del Padre, no ha visto al Padre, pero sí lo ha visto. ¿Ok? Exactamente. Entonces es algo como más, pues yo les animo, eso como es. Después las caridades que vamos a ver de Juan no son tanto de así ciencia, conocimiento, como matemático, bien organizado, científico, ¿no? Pero es un conocimiento para entrar en la contemplación del misterio de Dios que se da a los hombres. ¿Ok? Hemos visto que Juan es un maestro en eso. Los que no, bueno, voy a tratar de enviarles el link para los que no estaban la vez pasada, de la sabiduría. Encontrar el link de la plática en la página web, porque no he... No sé cuál calidad de grabación se da, pero vamos a ver. Ustedes me van a decir, pues, no, no graba porque no se escucha nada. Lo que no se va a escuchar es cuando una de ustedes lee, porque muy a menudo eso es demasiado lejos. Entonces sabrán que si no se escucha algo, a pesar de... O cuando hablo lejos, pues ojalá se escuche. Así, entonces nos vamos a ir la próxima vez de testigo del Padre hasta profeta, profeta escatológico. Hemos dicho, no le escribí, pero sí que los profetas son testigos de un acontecimiento divino, a pesar de que no puedan dar el sentido, ¿ok? Y somos llamados también a eso, a testimoniar de la fe. Eso lo van a ver ustedes. Y van a ver que más lean a Juan, más Juan les va a ayudar en leer toda la Escritura. Les va a ayudar a conocer más al Padre y a su revelación. Porque a veces nos dicen así, pues, si ignoras el Antiguo Testamento es prefiguración de nuevo. Pues claro, pero cuando... David o Saúl trata de matar a David, no entiendo. Pues sí, es claro, es que los judíos han tratado de matar a Jesús. Ah, ok, bueno. Pero así, poco a poco, para ver, todo le da la alianza. Les va a ayudar. Bueno, vamos a dar gracias porque el tiempo... ¿Va?